Director de cine italiano Federico Fellini, autor de grandes películas como La Dolce Vita, y casi al mismo tiempo el New York Times publicó un artículo de un autor que criticaba el arte poco accesible para el público de creadores como Fellini o Andy Warhol. 15 días después de su publicación, Martin Scorsese respondió de esta forma.
Al director, ¿era necesario publicar este artículo solo unos días después de la muerte de Fellini? Me parece una actitud peligrosa, intolerante. Si esta es la actitud hacia Fellini, uno de los viejos maestros y además el más accesible, imaginen qué posibilidades tienen las nuevas películas y los nuevos cineastas extranjeros en este país. También me gustan las películas de acción y aventuras. También me gustan las películas que cuentan una historia, pero ¿es el estilo americano la única forma de contar historias? No se trata de una teoría cinematográfica, sino de diversidad y apertura cultural. La diversidad garantiza nuestra supervivencia cultural. Cuando el mundo se fragmenta en grupos de intolerancia, ignorancia y odio, el cine es una herramienta poderosa para el conocimiento y la comprensión. Para nuestra vergüenza, su artículo fue citado extensamente por la prensa europea. También confirma, por desgracia, los peores temores de los cineastas europeos. ¿Por qué no hacen películas como las nuestras? ¿Por qué no se visten como nosotros? ¿Por qué no comen como nosotros? ¿Por qué no hablan como nosotros? ¿Por qué no piensan como nosotros? ¿Por qué no se parecen a nosotros? Al final, ¿quién decidirá quiénes somos nosotros?
La respuesta es para enmarcarla, ¿eh?
Es buenísima.
Qué maravilla. Bueno, por cierto, hablamos de cine, pero esto de las cartas al director a menudo también da lugar a libros.
¿Sí?
Acaba de salir uno de un donostiarra de 79 años que ha recopilado, bueno, ha enviado más de 70 cartas a lo largo de su vida al Diario Vasco. Y tengo un ejemplo para calibrar el perfil del personaje que creo que está muy bien.
A ver.
Dice, a ver, abro comillas. Negocio solo con aquella entidad bancaria que trate con dignidad y respeto a esos muertos vivientes desamparados por su banco de toda la vida. Que para ellos pongan humanos pacientes en las ventanillas. Que les atiendan y expliquen lo que necesiten. Que comprendan qué es una cartilla de papel manoseada y con anotaciones a lápiz. Solo eso, joder, que no es pedir tanto. Poned vuestras pensiones y fondos en manos que os hablen y que os escuchen. Esto es casi una arenga, más
bueno,
que una carta al director, ¿eh?
Y pensar que en el futuro se estudiarán estas cartas para ver cuáles eran los problemas
claro.
de nuestra época,
bueno,
¿no?
Este está clarísimo.
Y hay auténticos profesionales de este género de las cartas al director. Aprovecho también, ahora que citabas este libro, uh-huh. para recomendaros los libros de cartas al director. Tiene tres, de Enrique Stuick, un hombre de 80 años que tiene un premio Guinness por publicar el mayor número de cartas de este tipo en un año en el diario AS. Incluye una selección de 3.000 cartas aparecidas en 68 periódicos distintos. Calcula que ha enviado más de 9.000 a lo largo de su vida. Dice que escribe este tipo de cartas porque es muy saludable quitarse fantasmas de encima mediante la palabra escrita.
Cada día son temas diferentes porque encuentro noticias en la prensa que me llaman la atención, que sé yo, coincido con un vecino, me hace un comentario. Entonces, yo escribo cartas de carácter general que mando a todos los periódicos, algunas exclusivas porque hablo de una noticia concreta y otras deportivas que a las y le mando muchas cartas. Pues la primera fue sobre Enrique Iglesias, el hijo de Julio Iglesias, cuando lanzó su primer disco y le hicieron una entrevista y el hombre estaba muy triste. Solamente había vendido yo qué sé cuántos millones de discos porque tenía un avión privado, pero no le gustaba volar. Entonces una carta en plan de medio broma que titulé Pobre Enrique, y esa carta me la publicaron en el País Semanal. Empiezo a las 6 de la mañana a comprar periódicos uno a uno. Tardo 2 horas en comprarlos y en leerlos por encima a través de la aplicación Kiosco y Más. Toma notas, voy leyendo. Pues me gustan más los temas sociales, deportivos, pero me gusta mucho reflexionar sobre las cosas en general, es decir, el sentido del humor.
He comprobado recientemente que no sirve de nada elevar el tono de voz si alguien no te quiere escuchar. Y sin embargo, si hablas bajito y despacio, puedes lograr mayor atención. Han tenido que pasar muchos años y muchos sinsabores para darme cuenta de esto. Y cada vez lo practico más en todos los ámbitos. Puede resultar desconcertante para quienes te conocen bien y sorprendente para los que te conocen menos, pero siempre resulta eficaz. Si eres el pater familias, prueba a imponer tu autoridad casi con un susurro y verás cómo funciona. Si eres el jefe de la fábrica y tienes que llamar la atención a un empleado, es mejor decir muy bajito: García, por favor.